Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora lunes 29 de abril y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. A riesgo de parecer un pesado, mismo mensaje, mismo argumento que los dos anteriores lunes. Se van a necesitar esta temporada muchos puntos en primera división para eludir las tres plazas de descenso. Lo que era un temor hace 15 días, lo que era algo más que un temor la pasada semana, ahora es una constatación pura y dura. A tres jornadas para el final, el antepenúltimo, el que marca el descenso, es el Real Valladolid, que tiene 35 puntos, dos menos que ese trío formado por Celta, Levante y Girona, los tres con 37 puntos, con 9 en juego. Todo apunta a que se necesitarán, con mucha suerte, 40, para mayor tranquilidad, 41 o 42. El Celta desaprovechó una oportunidad anteayer sábado para regresar con la victoria de Butarque y ahora tiene próximo sábado al Fútbol Club Barcelona en Balaídos para a continuación viajar a Bilbao y terminar la temporada. Puede ser un partido dramático ante el Rayo Vallecano.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
La buena noticia en Butarque es que el Celta, después de muchísimo tiempo, consiguió terminar un partido sin encajar goles. Y eso generalmente supone para el equipo vigués la consecución de tres puntos, porque lo normal es que el equipo, además de generar ocasiones en ataque, pues pueda transformar alguna de ellas. Pero el partido del sábado no pudo ser más atípico. Un encuentro bronco, de escasa calidad, muy cerrado, muy disputado. Y por encima de todo, con escasísimas ocasiones de gol, el Leganés prácticamente no tuvo ninguna, y el Celta, una que desbarató el nigeriano Meruo al despejar un remate de Yago Aspas bajo la misma línea de gol. Una acción en la que Yago Aspas sufrió un duro encontronazo con el guardameta Pichu Cuellar, con el cancerbero del equipo local, del que salió dolorido el internacional de Moaña. Seguimos esperando que se le efectúen más pruebas médicas a Yago Aspas. En principio se le ha diagnosticado un esguince acromioclavicular en el hombro derecho y a la finalización del partido, en la zona mixta del estadio de Butarque, el doctor García Cota, el jefe de los servicios médicos del Real Club Celta, se mostraba moderadamente optimista.
Debe de estar, por esta lesión debe de estar, si no aparece nada en las pruebas, debe de estar.
¿Puede ser peor, doctor?
Hombre, siempre puede ser peor, un golpe no fue pequeño, luego, sobre todo a forma de que tuvo de caer, pues pudo tener algún problema más, pero en principio vamos, nada más.
Debe de estar contra el Fútbol Club Barcelona, lo dice el doctor García Cota. Yago Aspas, el estandarte de este Real Club Celta, que quiere seguir siendo equipo la próxima temporada de Primera División. Un equipo que hoy no ha entrenado y que mañana vuelve al trabajo pensando ya en la decisiva cita del próximo sábado ante el Fútbol Club Barcelona, o ante la versión B de un Fútbol Club Barcelona que tiene compromiso de Champions, semifinales, ida este miércoles y que tendrá la vuelta el próximo o el martes de la próxima semana. Pero antes de ese partido contra el Barça, pues toca reflexionar sobre lo sucedido en Butarque, y de ello se encarga el técnico, un Fran Escribá, que dice que el único que intentó darle sentido al juego el sábado fue el Celta.
De todas maneras, si alguien creo que tiró el balón al suelo e intentó combinar, fuimos nosotros, y por ese camino, que nos iba más, porque nosotros no tenemos un equipo tan físico, intentamos llegar más, pero al final es cierto que apenas ha habido ocasiones en ninguna de las porterías.
El Celta ha acabado esta 35ª jornada de Liga con un total de 37 puntos. Debería de haber logrado dos más y estaría mucho más cerca del objetivo de la salvación de ese ansiado objetivo. De todas formas, el técnico valenciano del Real Club Celta le da importancia al punto que se trajeron de la capital de España.
Bueno, el punto es sumar algo más. Lógicamente no son tres que te deja con una sensación de estar muy cerca. Pero bueno, todo lo que sea sumar, ojalá hubiéramos sumado puntos de estos por el camino. Si hubiéramos tenido más de un empate a cero, hubiéramos conservado ese tipo de resultados en otros momentos, ahora no estaríamos en la situación en la que estamos. Con lo cual, lo damos por bueno. Cualquier punto al final es el que te va a ayudar a salvarte.
Y en ese mismo hilo argumental se movió el único jugador del equipo vigués que salió a charlar con los periodistas, el mexicano Néstor Araújo.
Bueno, siempre es importante sumar por la situación. Por ahí vamos a luchar el sábado y, bueno, lo del equipo que parpadeé, el equipo que deje de luchar, de los que estamos metidos, se va a ir quedando.
Araújo y Cabral, que formaron de nuevo en el centro de la zaga, lo habían hecho el partido anterior en Cornellá ante el Español, David Costas y Hut. En este caso hubo de nuevo rotación entre los centrales, jugó Araújo, jugó Cabral, y todo ello ante un buen número de aficionados del Real Club Celta desplazados o residentes en Madrid y en las poblaciones cercanas a la capital de España. De ellos, o con ellos, quiso festejar este punto y se acordó a la conclusión del encuentro y ante los micrófonos de BIN, de BIN Sport, el capitán Hugo Mayo.
Sí, la verdad que estamos muy agradecidos a la afición. Está siendo un año muy complicado y en los momentos más difíciles es cuando más están con nosotros, y la verdad que un 10 para ellos.
Y un último apunte que tiene que ver de nuevo con la figura del entrenador del Real Club Celta, Fran Escribá. El Celta ha sumado en la serie anterior de 3 partidos en una semana 7 de 9 puntos. En esta ocasión, 5 de 9. Victoria el anterior fin de semana contra el Girona y 2 empates consecutivos a domicilio. Primero contra el Español y anteayer sábado frente al Club Deportivo Leganés. El balance de Escribá desde que llegó a Vigo es positivo, porque entiende el valenciano que, al menos en cuanto a nivel de resultados, cogió un equipo que estaba en caída libre.
Nosotros cogimos un equipo que estaba en caída libre. Cuando coges un equipo en caída, lo primero que hay que hacer es frenar esa caída. Y luego ya piensas en remontar, pero es imposible pasar de caída a estar subiendo. Creo que esos primeros partidos nos vinieron bien en el sentido de, los perdimos los 2 primeros que yo estuve, pero como que el equipo se ordenó, fue más, en ese sentido, más disciplinado, y logramos frenar esa caída, y a partir de ahí, sin tiempo evidentemente, pero hemos conseguido mejores resultados. El equipo en general está jugando bien a fútbol, y por eso creo que viene un poco el que ahora estemos en una situación muy difícil aún, pero evidentemente vemos con mucho optimismo lo que queda de liga.
Lo dicho, mañana, después de la jornada de descanso de hoy lunes, mañana vuelta al trabajo, previsiblemente será mañana cuando se le efectúen más pruebas médicas a Yago Aspas. Ningún jugador del Celta fue amonestado ante el Leganés, con lo cual siguen apercibidos tanto Maxi Gómez como David Costas. Y por contra, Fran Escribá podrá contar para el sábado con el turco Okay Yokuzlu, que por acumulación de tarjetas amarillas no pudo jugar este último fin de semana contra el equipo pepinero.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Cierro capítulo con el Real Club Celta. Me encanta cómo compite el Getafe. No me encantan determinados comportamientos de su polémico entrenador Pepe Bordalás. Ayer puso el grito en el cielo porque ayer su equipo fue claramente perjudicado en Anoeta ante la Real Sociedad. de la misma forma o inversamente proporcional a lo que el Real Club Celta vivió cuando visitó Getafe, cuando jugó en el Coliseo Alfonso Pérez. Aquel día, el Celta perdió ante el Getafe por 3-1. Aquel día, el árbitro fue el asturiano Pablo González Fuertes. Aquel día, se le pitó un penalti increíble a Hugo Mayo. Aquel día, en apenas 2 segundos, recibió doble cartulina amarilla Maxi Gómez. Y aquel día, el lío del VAR y el lío de los árbitros, de los que ahora se queja tanto Pepe Pordalás, no parecía ir con el técnico alicantino.
Buenas tardes.
¿Usted cree que el árbitro ha influido en el resultado?
Yo creo que no, sinceramente, yo creo que no. Bueno, ha habido una expulsión. Imagino que si ha habido esa expulsión es porque el jugador habrá comentado algo inapropiado y lo habrá expulsado. Y luego la jugada del penalti, la verdad es que no la he podido ver. Y bueno, ustedes juzgarán, pero bueno, no le puede restar mérito a una victoria por dos situaciones puntuales, ¿no?
Dos acciones puntuales, las que sufrió ese día en su contra el Real Club Celta, que no empañaron, según Bordalás, la victoria del Getafe. Hay que ser un señor a las duras y a las maduras. Ayer tenía toda la razón del mundo para quejarse Bordalás, pero cuando le favorecen las decisiones del árbitro, que en el futuro no sea tan cínico.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vámonos a lo que nos ha dejado este último fin de semana en el Grupo 1 de la Segunda División B, al menos por lo que se refiere a nuestros representantes. Sin duda, lo más negativo fue el revolcón que recibió en la capital de España el Pontevedra. Yo no sé si decir revolcón inesperado ante el Adarve, ante un equipo en zona de descenso. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Pues sí, un bajón sin duda en las aspiraciones del Pontevedra en esa lucha por el ascenso. A falta de 3 jornadas, cede pese a empatar a puntos su plaza de playoffs al Real Madrid Castilla. Dura derrota ayer por 3-0 frente al Unión Adarve. 2 goles en apenas 2 minutos le hicieron ir a remolque ya desde la primera media hora de partido. Primero un penalti, de segundo un error infantil, claramente error de Adrián León en la defensa. Creaban esas distancias hasta que llegó el mazazo definitivo en el 90 con un disparo desde la frontal del área. Un Pontevedra irreconocible, entendiendo también que es complicado volver a jugar tiempo después en un campo de hierba artificial, aún por encima de pequeñas dimensiones y el juego del Adarve, que no va mucho más allá de la defensa. Pero los granates no estuvieron bien ni en la faceta defensiva ni tampoco en la ofensiva. Luismi situaba la derrota en el arranque del partido y sobre todo en las imprecisiones de sus chicos.
Estás mal en el partido y bueno, si te cuesta arrancar y bueno, una pena porque al final, bueno, pues nos ha castigado y nos ha penalizado mucho. Quizás en sus últimos metros no hemos estado finos. El último pase, a la hora de definir esos centros que, bueno, no hemos estado ahí acertados para sacar buenos centros y para llegar con opciones de finalización.
La valoración de Luismi a la finalización del partido de la derrota del Pontevedra. Menos mal que el fin de semana ha traído una buena noticia para el filial.
Sí, el ascenso a preferente nos deja la imagen también de la presidenta Lupe Murillo siendo manteada por los futbolistas del filial. También a falta de 3 jornadas, en este caso el Pontevedra B se impone al Porto Novo en el sprint final por esa primera plaza, logrado por tanto ese objetivo marcado desde principio de temporada. Jugadores como por ejemplo Rivera, que ya han debutado y ayudado con un tanto al primer equipo, se centrarán ahora en servir de apoyo al primer equipo de Luismi en esa lucha por otro ascenso.
Pues enhorabuena al Pontevedra B por su ascenso a la preferente. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Sigo con el repaso al grupo 1 de la segunda división B, en donde el Pontevedra perdió, en donde el Celta cayó también en la cancha del líder en Fuenlabrada 2-1, y el filial sigue sin certificar matemáticamente que seguirá siendo equipo la próxima temporada de la segunda división B. Y sin duda, las dos mejores noticias de este último fin de semana nos las dieron. El Rápido de Bouzas ganó un rival directo, Las Palmas B, con doblete de Diego Diz, 2-1 en el Pujales, 17º el Rápido de Bouzas, a 3 puntos del play-out y por encima de todo el triunfo, triunfo de prestigio del Corusio el sábado 3-0 en Obao ante el Atlético de Madrid B, un partido que valoró positivamente su técnico Jacobo Montes.
Creo que el partido lo marca mucho, las situaciones de llegas, haces gol y eso cambia un partido en esta categoría, una categoría tan igualada, ¿no? Donde un gol te permite estar más cómodo, pues posicionarte un poquito más bajo defensivamente, ¿no? Y contraatacar al equipo rival. Bueno, pues sabíamos que el que marcase el primer gol tenía mucho ganado y hoy pues la verdad es que tuvimos una efectividad que a lo mejor nos faltó en otros partidos, ¿no? Donde en vez de ganar pues empatábamos, en vez de empatar pues perdíamos. Hoy hemos tenido una eficacia alta y bueno, muy contento porque sobre todo porque lo que trabajamos durante la semana se manifestó en el campo y eso es lo que más enorgullece a un entrenador.
Las palabras de Jacobo Montes, el técnico del Corusio, en segunda B, al igual que en primera, quedan 3 jornadas para el término de la temporada regular.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Nuestro siguiente invitado me dijo, 4:15 de la tarde, debo de estar, es una forma cursi de decirlo, debo de estar en las entrañas de Madrid, o lo que es lo mismo, debo de estar moviéndome todavía por metro después de haber aterrizado hace escasamente una hora en un vuelo procedente de Londres. Gustavo Nieves, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todavía en el metro, ¿no?
Bueno, esperando a cogerlo.
Bueno, pues la buena noticia que nos llegó ayer de la capital inglesa, Gustavo Nieves participaba en el Campeonato Mundial Paralímpico de Maratón y has logrado billete para la cita del próximo año en Tokio. Lo primero que se me ocurre es decirte, enhorabuena, no sé si hay que hablar de marca o valorarla, pero lo importante era estar en 2:28 y tener ese billete para Tokio.
Sí, bueno, la marca es lo de menos, ya que hace 3 semanas tuve un problema a la rodilla, que rompí el cartílago de la rodilla derecha y tenía dudas de si iba a poder participar. Y nada, estaba en un estado de forma bastante bueno, pues decidimos ir y a ver qué pasaba por el infiltrado. Y esperando que pasase los kilómetros, poco a poco, a ritmo de 2:28, porque había dos maneras de clasificarse, una de ellas era quedar entre los 4 primeros y otra pues eso, hacer la marca y pues yo fui a por la marca, porque nada más salir, se fue un grupo de cabeza que iban 7-8 atletas y cuando entré en meta vi 2:28 y bueno, más o menos me quedé tranquilo, pero justo al cruzar la meta me dicen que soy cuarto y entonces pues ya ahí sí que ya respiré hondo.
Me decías, Gustavo, que tuviste un pequeño percance físico hace 3 semanas. ¿Accedías o acudías a este maratón de Londres con buenas sensaciones o con el temor lógico de cómo responder a la pierna?
Nada, pues tenía muchas dudas de si iba a poder incluso participar. Los días antes llegamos a Londres el jueves. Esos 3 días previos pues hice algún trote por allí y la verdad la rodilla me daba pinchazos y tenía dudas. Pero después la competición es otra cosa, le echas ganas y aprietas los dientes y sabes que si acabas son 2 horas de sufrimiento y después ya pues ya tendrás tiempo de descansar y recuperarte. Y salió bien como también podía haber salido mal, pero se intentó y salió bien.
Y a aproximadamente 1.5 años de los Juegos Paralímpicos de Tokio, ¿ya tienes más o menos diseñado, definido cómo te vas a preparar?
No, es la primera vez que preparo una cita de ese tipo con tanto tiempo, sabiendo que estoy clasificado, entonces pues ahora tendré que hablar con el entrenador y sobre todo con el servicio médico para recuperar la rodilla, lo primero. Y ya veremos cómo nos lo planteamos para, porque queda mucho todavía. O sea, no se puede pensar todavía en, está claro que es el objetivo, pero queda 1.5 años y antes pues habrá que hacer algunos objetivos más cortoplacistas, alguna media maratón o algo para ir entrando y ya cuando tienen 6 meses, pues sí que ya centrarse con los juegos.
¿Serán tus quintos juegos?
Sí, sí, ya soy veterano de guerra.
Quintos juegos a los que, bueno, para estar en unos, por quinta vez en unos juegos, hay que tener años. Eso, las matemáticas no fallan, pero evidentemente eso marca también muchos años al más alto nivel. Gustavo Nieves, ¿cuándo te vemos por casa?
Pues a ver si en el puente este me acerco.
Pues por...
No, sí, tenía pensado ir el martes o miércoles por casa, por digo... Ya hay ganas de ver a la familia y a los amigos.
Pues por mi parte nada más, felicitarte muy sinceramente por ese éxito que ayer has logrado en Londres, billete para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Un abrazo grande.
Gracias a vosotros, un abrazo.
15 horas y 50 minutos. Aquí seguimos en COPE como todos los días con más información deportiva local.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. ¿En qué?
Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Ha sido este último fin de semana unas 48 horas repletas de acontecimientos deportivos. Por ejemplo, en Vigo... El club de remo Virxandaguía organizó los campeonatos de España de bateles. Para Galicia se han venido 11 medallas, de ellas 3 para la provincia de Pontevedra. En la categoría juvenil femenina, Viloasán fue segunda, mientras que hubo bronce para la Sociedad Deportiva Tirán Pereira en el batel cadete femenino y también en cadetes para los chicos del club de remo Chapela. Insisto, buen balance de medallas para el remo gallego, 11, 3 de ellas localizadas en el sur de la provincia pontevedresa.
Deportes. COPE Vigo.
Estar informado.
Lo del remo ha sido una buena noticia. Lo del baloncesto, lo que hemos vivido en torno al deporte de la canasta, no lo ha sido tanto. Se ha vuelto a quedar a las puertas del ascenso a la división de honor, a la Liga Día, el Celta Zorca. Ayer, en un partido decisivo, en la final, el que ganaba subía. Derrota contundente por 31 puntos ante el Campus Promete de Logroño. El error del Celta posiblemente fue el sábado, donde se dejó ganar la tostada ante un Leganés al que dominaba ampliamente en el marcador. Al final perdieron con las madrileñas y de tener un cruce mucho más accesible ante Almería, lo tuvieron ante el equipo más poderoso de esta fase, el Campus Promete. Al final, insisto, derrota. Y valoraciones, una muy sentida, conteniendo las lágrimas, de la base navarra, Anne Senisoain.
Bueno, nosotras creo que hemos salido a luchar desde el primer momento, ¿no? Al final nos ha pesado un poco el cansancio físico. Ellas son un equipo muy, muy potente, con jugadoras muy buenas y lo han demostrado hoy, ¿no? Han estado muy acertadas, tanto de tiros de dos, creo que han sido un 53% y un 50% de tiros de tres. Nosotras hemos fallado muchísimo, creo que en defensa hoy notábamos que las piernas estaban cargadas. Pero bueno, y me quedo muy contenta con el trabajo del equipo durante la fase porque en ningún momento dejamos de creer. Y nada, y que estoy muy orgullosa de todas.
Palabras, insisto, sentidas de una jugadora que acababa de cantar la Rianseira junto a los aficionados del Celta que se desplazaron al archipiélago canario, a San Cristóbal de la Laguna. Pero el 85-54 final no ofrece ninguna duda. Y para la entrenadora, para Cristina Cantero, hubo un momento decisivo del partido de ayer.
El inicio del tercer cuarto ha sido muy duro, nos han metido muchísimo de fuera, llevaba un 50% de tres y bueno, creo que las jugadoras han vaciado todo lo que han podido y hasta donde hemos tenido gasolina. Y bueno, así como cierre a nivel de fase, pues bueno, muy orgullosa del equipo, de lo que ha peleado, uno de los objetivos era estar entre los mejores, estar el domingo, lo hemos conseguido. Creo que como grupo, de como trabajo de grupo, ha sido excepcional, el día a día muy bueno, las jugadoras han crecido un montón, y eso es un poco lo, con lo que me quedo, con el gran grupo de trabajo que tengo conmigo, creo que cada uno suma, y con el gran trabajo que han hecho las jugadoras. Lástima que la suerte no esté un poquito con nosotros, y bueno, siendo un año tan duro con lesiones y esas cosas que, bueno, ya todos sabéis, quizá esperábamos un poquito ese, como decimos nosotros, de karma o de suerte que estuviese con nosotros. No ha sido así del todo, pero bueno, creo que hemos dejado el nombre del club, de la ciudad, alto, que nos felicitan, y bueno, a seguir peleándolo, a volver a rehacernos, y bueno, y el año que viene más, y espero que mejor.
El Celta Zorca, que ahora mismo está viajando de regreso a Vigo y que por segundo año consecutivo se queda a las puertas del ascenso a la que tendría que ser su categoría natural, la división de honor femenina. El Celta, que no pudo ganar, y el Club Deportivo Iberconsa Anfib, que no pudo pasar de la quinta posición en esa Euroliga 3 que se ha disputado este fin de semana en la ciudad de Vigo. Franco Alessandrini, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quinta plaza para una competición que ganó el Fenerbahce, os ganó en la fase de grupos el equipo turco. Viendo los resultados, parece que no hay discusión. Fenerbahce era el mejor.
Sí, la verdad que sí, un equipo súper fuerte, el equipo turco. Creo que son segundos en su liga, y sí, nos costó mucho, sobre todo la fase de grupo donde nos encontramos contra ellos, y el equipo que salió tercero también en Turquía y quedó tercero también en la Euroliga.
El Izmir, efectivamente, que os ganó por un punto. Franco, ¿no tuvisteis suerte con el emparejamiento de grupos para... con un grupo más asequible hubierais llegado más lejos, o entiendes que podríais haber llegado más lejos?
A ver, yo siempre pienso en que, bueno, los partidos, ninguno es fácil, son todos difíciles, pero sí puede ser que no ha tocado una zona donde prácticamente todos los equipos eran fuertes, y quizás la otra zona era un poco más débil. No sé si decir fácil, pero sí un poco más débil que la nuestra.
Oye, ser quintos es a nivel global, o si quieres a nivel personal, ¿una pequeña decepción?
No sé si una decepción, sino quedó ese sabor un poco amargo, porque tuvimos ahí a un punto prácticamente de llegar a semifinales, y creo que podíamos haber llegado a la final. Entonces queda así un sabor así amargo por eso, más que nada.
Oye,
pero decepción no, porque dimos todo.
He querido dejar para el final la pregunta más personal. ¿Se te ha incluido en el quinteto ideal, en el quinteto, en el mejor quinteto de esta Euroliga 3? ¿Para ti supone un estímulo, un orgullo? ¿Cómo lo valoras?
Sí, para mí sí, algo súper emocionante, súper contento por eso, pero a ver, me gusta más lo que es a nivel de equipo, no tanto los premios personales, ¿no? Si bien a uno le gusta esas cosas, pero no, obviamente bienvenido fue, y nada, contento por eso.
Por la parte que te toca, muchísimas felicidades, Franco Alessandrini, jugador de Iberconsa Anfib. Gracias por atender la llamada de COPE Vigo. Un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Me queda un minuto que voy a emplear para hablar, aunque sea por encima, de lo que ha dado de sí la jornada de este último fin de semana. En balonmano, perdió en Pamplona Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas, ganó Teucro a Cuenca. Ahora mismo los pontevedreses están a 2 puntos en zona de descenso de Cangas, que está salvado con un partido todavía pendiente en la penúltima jornada en Ogatañal entre nuestros dos representantes provinciales. Y en la división de honor, plata sigue en descenso, Atlético no más, pero está a 1 punto de la salvación, y todo ello después de haber hecho la machada de ganar al líder en Orrosal, al Nava del Rey, que no pudo cantar en Obaixo Miño el alirón a Asobal. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Mañana volvemos, un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.